Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo a través de las frecuencias de W Radio, hoy que es martes 3 de junio del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte también a mi querida Arely Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, Charlie. Todavía ni siquiera arranca tu semana, ¿eh? Esto está apenas carburando, apenas.
Estamos, o sea, literalmente estamos empezando la semana, no la mía, la de todos, ¿no?
No, pero lo que te falta, mi Charlie, lo que te falta todavía. Ya ves que nosotros cuando llegamos a miércoles, jueves, tú apenas como que andas arrancando, como que carburando.
Es que semana muy rápido. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende de aquí hasta las 3 de la tarde con mucho que contar en este martes.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes.
1.
Hoy la presidenta Sheinbaum le estaba dando oxígeno al deseo de los más duros de Morena de que Lenia Batres se convirtiera en la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué le digo oxígeno? Porque en la contabilidad de votos, ella no iba arriba. Ella era la que tenía más votos de las mujeres. Pero había un hombre que tenía más votos, Hugo Aguilar, también de la 4T, también morenista, abogado indígena que trabajó a la vera de Adelfo Regino en el Instituto Indigenista, que se encargó de la simulación esa de las consultas a los indígenas sobre el Tren Maya, ¿no? En donde, pues, según él, todos los indígenas dijeron que estaba perfectamente bien que destruyeran la selva maya, perforaran con cemento los cenotes y destruyeran las zonas arqueológicas. Entonces, bueno, pues imagínese el historial que tiene el personaje. Pero bueno, a fin de cuentas, no había quedado Lenia Batres. Y entonces hoy la presidenta en la mañana decía, no, bueno, vamos a ver lo que dice el INE porque hay que darle preferencia a una mujer. Ya dijo el INE hace un ratito que encabezará la Suprema Corte de Justicia la persona que tenga más votos, sea hombre o sea mujer. La presidenta Sheinbaum me ha dicho en la mañana que el INE tendría que valorar la preferencia por una mujer como se marcaba en la ley, que había que esperar. ¿Pero qué dijo Guadalupe Taddei, la presidenta del INE? ¿En qué vamos en el conteo? Apenas vamos contando los votos de la Suprema Corte, ¿eh? 10 días se va a tardar el INE en contar los votos de la elección vacía de antier. Sandra Tapia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Pues sí, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presenta en conferencia de prensa estas cifras que ya están en un 91% avanzado con relación a la elección judicial y específicamente el de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién encabeza de las mujeres estos 5 primeros lugares? Lenia Batres, como ya lo mencionas, seguida de Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos y Sara Herrerías Guerra. Con relación a los varones, encabeza Hugo Aguilar con un 5.22% de esta votación, seguido de Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa y Arispides Rodrigo Guerrero. Hay que señalarlo, Carlos, Lenia Batres tiene en esta votación 4.95% de los votos y Hugo Aguilar el 5.22%. ¿Qué es lo que establece la ley? De acuerdo a lo que dice la consejera presidente, que se definirá la presidencia de la Suprema Corte de acuerdo a la votación más alta. Vamos a escuchar primero qué dijo sobre estos tiempos que tiene el INE para definir esta validez de la elección. Escuchemos.
Al término de esta fase y realizados los cómputos por entidad y circunscripción, el 15 de junio se declarará la validez de las elecciones. Se entregarán las constancias de mayoría y asignación a las candidaturas que resultaron ganadoras y se publicarán oficialmente los resultados. A quienes preguntan cómo se asegura la integridad de los votos, les reiteramos: cada etapa de este procedimiento está perfectamente observada, documentada, resguardada y supervisada. No hay espacio para dudas ni para manipulaciones. La certeza y la confianza en los resultados es y seguirá siendo nuestra principal prioridad.
Pero también consideró que ella no vislumbra una crisis postelectoral y también detalló por qué la Constitución es muy clara sobre quién asumiría la presidencia de la Suprema Corte de acuerdo a la votación. Escuchemos.
El artículo 94 es muy claro. La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94. Al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas. Cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción y por aquí a nivel del Consejo General, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas.
Y lo que dice en esta conferencia de prensa es que esta constancia se entregaría como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Hugo Aguilar. No lo dice directamente, pero la votación, como tú también ya lo mencionas, va encabezando justamente este tanto por ciento de las votaciones. Y por último, Carlos.
Llevan el 94 computado, ¿no? 94%. Todavía les
ya falta. Ya está avanzado. ¿No? Sí, se actualizó la página. Efectivamente, ya vamos en 94%. Es que fíjate que como que se estabilizó un poco durante las últimas horas y ha avanzado un poquito más rápido ya en este después de mediodía. Y sí, efectivamente, ya vamos en 94%. Y también ya avanza estos cómputos distritales del Tribunal de Disciplina, que avanza también en alrededor del 20, estamos en el 26.7% de este cómputo de esta elección del Tribunal de Disciplina. Y pues va avanzando también poco a poco para el Tribunal Electoral, Tribunal Federal Electoral, y que tendrá que definir a 2 integrantes, 2 magistrados de la Sala Superior. Es lo que tengo hasta el momento, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Estamos al pendiente. La presidenta Claudia Sheinbaum pues, sigue fingiendo que la elección judicial del domingo fue un éxito. Dice que si la oposición quiere impugnar, que impugne. Ayer el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, dijo que iba a impugnar. También entrevistamos aquí del Frente Cívico Emilio Álvarez y Casa. También va a impugnar por la enorme cantidad de irregularidades y la baja votación. Nuevamente se burló de la oposición, restregándoles que hubo gobernadores de oposición que fueron a votar el domingo a pesar de los llamados que hicieron los dirigentes nacionales. Vamos contigo, Rocío Jardines, platícanos.
Carlos, y sigue en otra realidad la presidenta Claudia Sheinbaum, que el día de hoy pues defendió también los resultados que tuvo Morena en Durango y Veracruz. Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum estos resultados obtenidos por Morena, pero también, Carlos, por los aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, donde ella no hizo diferencia ni tampoco habló de dónde ellos fueron sin la coalición. Después que analistas políticos han calificado, Carlos, a Morena como el gran perdedor de la jornada electoral por la pérdida de territorios clave, la primera mandataria pues salió en defensa de su movimiento, enfatizó que no les fue nada mal. Vamos a escucharla.
¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? La coalición Morena PT Verde o Morena solo, 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población. Se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango. A partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango. El PRIAN gobernaba 84% de la población, ahora va a gobernar el 64.98% de la población. Y Movimiento Ciudadano de 0.09 a 1.97. O sea que así que digan que qué mal le fue a la coalición, pues no tanto, ¿verdad?
Y bueno, continuó antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Sheinbaum Pardo habló solita del tema, refirió a Veracruz, donde pues se habla, Carlos, de una pérdida de 60 municipios para Morena. Sin embargo, ella sacó sus cifras. Escuchemos.
¿Qué pasó en el 2025? Pues salieron de manera diferente, pero finalmente pues es parte de la coalición, ¿están de acuerdo? Entonces, Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios, o sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60% de la población y ahora van a gobernar 65% de la población. Así como que muy mal tampoco les fue, ¿verdad?
Y bueno, Carlos, tampoco la jefa del Ejecutivo Federal habló de la participación de la ciudadanía en esos comicios, ya que se habla que hubo una reducción incluso de 400,000 votantes en comparación del periodo electoral local anterior. Carlos, mi reporte.
Bueno, muchísimas gracias, estamos al pendiente. Déjame le digo algo. Usted podrá escuchar que la presidenta en la mañana, a ver, saben ellos que fue un fracaso totote. O sea, lo saben. He hablado con un montón de fuentes dentro de Palacio Nacional, en el gobierno, tanto ayer como hoy, y todos te dicen que se llevaron un balde de agua fría con las casillas vacías. ¿Por qué? Porque sus propias encuestas le decían que iba a ser el doble de gente la que iba a ir. Imagínese, fue un fracaso totote. Y con respecto a los resultados en las elecciones locales, no me haga caso a mí. Vaya usted al periódico favorito de la presidenta, a La Jornada. Titular, así grandote. Pierde terreno Morena en los comicios de Veracruz y Durango. ¡Pum! Tal cual. El periódico de ellos, ¿eh? Tal cual. Entonces, la presidenta pues trata de hacer las maromas de los números. A ver, ya sabe que la presidenta es buena para los números. Entonces, pues le mete aquí, le sube acá, la chata por allá y entonces cambia la comparación y hace ¡Shazam! ¿No? Ah, ganó Morena. Están... Fue un balde de agua fría lo que se llevaron el domingo. Un balde de agua fría. Y pérese, porque ahí le va el otro balde de agua fría. Sale hoy la encuesta de popularidad de la presidenta del diario El Universal. De febrero a mayo cayó 7% la popularidad de la presidenta. Oiga, sigue siendo una popularidad altísima, sí. Nada más que en febrero era 80% y ahorita es 73%. Y esta caída es más o menos la misma caída que se marcó hace unos días en la encuesta que publicó el diario El Financiero el miércoles de la semana pasada. Dijo que de febrero a mayo cayó 8% la popularidad de la presidenta, de 85 a 77. En el caso del Universal, de 80 a 73. Al final son caídas de 7, 8 puntos porcentuales y es un golpe a la popularidad de la presidenta. Oiga, sigue teniendo altísima popularidad, sí, pero ya sabe cómo son los políticos. El tema es la tendencia. Febrero, a marzo, abril, a mayo, en 3 meses, perder 7 puntos porcentuales. ¡A caray! ¿No? ¡A caray! Y luego tratar de salir a vernos a todos la cara cuando todos, todo mundo sabe que no fue nadie a la elección judicial a decir que fue un éxito. Pues estas cosas, yo creo que de cara a la gente no le suman, pero bueno. 1:13 p.m.
2.
Graves inundaciones en la Ciudad de México y la zona conurbada. ¿Qué imágenes hemos visto? Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Así es, imágenes que realmente poco usuales en la Ciudad de México, donde incluso Río Churubusco se convirtió en eso, en un canal, en un río. Ayer, a la altura de lo que es Río de la Piedad, donde está la Ciudad Deportiva, donde está el Foro Sol, ahí los vehículos flotaron en el paso del nivel. Situación similar, pero cerca del aeropuerto, el Eje Norte y Circuito Interior, ya un poco más al oriente, en Calzaña, Zaragoza, desde Rojo Gómez hasta Santa Marta, Catitla, en algunos puntos superó 2 metros de altura el agua, y no solamente en esas vías, sino también en las casas aledañas. Ejército de Oriente, del lado sur, así como las colonias constitucionalistas, del lado norte, lo que es Juan Escutia, San Lorenzo, Xicotencal, donde son decenas de casas, donde han tirado muebles, de tanto aparatos de línea blanca, electrónicos, camas, colchones, y en general todo tipo de objetos y enseres, tanto incluso de comida, que se han ido a la basura. Pérdidas pues de varias personas que aseguran que es el patrimonio de muchos años, y sobre todo incluso, pues ya incluso los olores fétidos están emanando. Escuchemos.
Colchones, ese mueble, el refrigerador, y unos muebles.
Vemos que subió mucho el agua aquí.
Bastante, como a 1 metro.
¿Y todo esto va a la basura? ¿Tiene reparación?
No, ya todo va a la basura, no nos dijeron nada. Entonces
¿y
todo
qué apoyo le han dicho que va a haber?
Hasta ahorita nada, nada más estamos esperando ahorita por lo menos los de la basura, que nos van a apoyar para llevarnos. Pero de las pérdidas no han dicho nada. Iba a venir la delegada de aquí, no se presentó y pues, ¿qué hacemos? Por lo mientras limpiar.
Carlos, si apenas empiezan a llegar cuadrillas de los servicios urbanos del gobierno central, pues simplemente a levantar todo lo que está en las calles, en algunos vehículos Vactor, a desasolvar, pero sobre todo incluso personas en cama, que hemos visto ya al recorrer al interior de algunos domicilios, incluso una señora discapacitada que le llegó el agua hasta el colchón y no pudieron hacer nada pues para sacarla, simplemente la sacaron cargando pues mojada, precisamente debido a que la inundación subió a su dormitorio. Escuchemos.
Inundados.
¿Y qué ayuda ha recibido?
Nada.
Nada.
No ha venido nadie.
¿Por eso?
¿Te falta?
Cinco.
¿Por eso bloqueo?
Por eso el bloqueo, porque no hay nadie y va a volver a llover y nos vamos a volver a inundar. Perdimos todo.
Abrieron un carril.
Ahorita por negociaciones con Protección Civil, que dice que ya viene la delegada y que ya van a mandar los camiones para limpiar y que nos van a asegurar que en la noche no nos vamos a volver a inundar.
Por eso abrieron un carril.
Ajá.
Pero nada más unos minutos.
Son 10 minutos y lo cerramos otra vez.
¿Qué colonia es esta?
San Lorenzo, Xicotenca, Tijuana, Escutia. Las dos están afectadas. Es que es colindancia.
¿El nivel del agua en su casa?
Como metro y medio. En las más lejanas, porque otros sí se inundaron casi toda la plata. 4 minutos.
Carlos, y son de cada 10 minutos abren la circulación en un carril para desahogar un poco el tránsito vehicular. Y bueno, decirte que incluso muchas personas advierten que estuvieron estos llamados siervos de la nación, estas personas de chaleco color vino, pues repartiendo incluso los acordeones previo a la elección del pasado domingo, y ahorita simplemente no hay ninguna autoridad que se acuerde de ellos. Escuchemos.
Se inundó, perdí todos mis enseres, comedor, toda la cocina, las estufas, el refrigerador, la sala, la televisión, todo perdí. Se les habló desde las 9 de la noche y nadie de las autoridades hizo caso. Nadie de las autoridades, pero los que se representan aquí supuestamente al partido este de Morena, yo no soy apartidista, yo que chinguen a suma de todos los partidos, pero aquí hay una comisión que siempre anda en las calles pidiendo esto, pidiendo lo otro, dando acordeones y todo, y se les habla y son inútiles los señores.
No nos ayudan.
Para nada ayudaron los señores.
Gracias.
Pues es del sentir.
No, pues muy contundente, ¿no? En su juicio de análisis político, ¿no?
Definitivamente, Carlos, así es el sentir de muchísimas personas que en este momento simplemente no están en este momento atendidas y están olvidados. El tráfico se escucha de fondo, las bocinas de los trailers, camiones, que no pueden avanzar porque abren y cierran precisamente de manera de presión para que lleguen trabajos de limpieza, para que llegue alguna autoridad, algunas también de servicios de salud para sanear, sobre todo desinfectar algunos patios, algunas cisternas que están contaminadas.
Bueno, Víctor, qué cosa. Y el odio de la gente, ¿no? Pues cómo lo expresas, puede uno, digamos que sonreír frente al juicio sumario de la gente que está harta de los partidos políticos y lo pone muy a la mexicana. Pero es que imagínese lo que es eso, ¿no? Imagínese estar ahí, ¿no? Lo que yo me pregunto es si hay consecuencias, o sea, si luego la gente se lo cobra electoralmente a las autoridades ineficientes. Y ahí es donde tengo mis dudas. No siempre pasa. La presidenta Sheinbaum habló de este tema. ¿Por qué? Porque dijo que cuando estaba ella de jefa de gobierno en la Ciudad de México se hizo obra para evitar las inundaciones, pero que ahora lo que pasa es que llueve más en menos tiempo y que hay más basura. ¿Qué dice la actual jefa de gobierno? Clara Brugada, Evangelina Hernández, adelante.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Pues a pesar de que la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció que efectivamente el día de ayer por la lluvia hubo espejos de agua de más de 2 metros de profundidad, especialmente en el viaducto de la Ciudad de México. Y a pesar de los testimonios que oímos anteriormente con mi compañero Víctor Sandoval, pues la jefa de gobierno acaba de decir hace unos momentos que en la ciudad ya todo está normalizado a pesar de todas estas lluvias, que el metro trabaja bien y que además no hay ninguna vivienda afectada. Vamos a escuchar lo que dijo hace un momento aquí en el bosque de Chapultepec.
El día de hoy tenemos, podríamos decir, resuelto el tema. El metro que se tuvo que suspender hasta que pudiéramos sacar el agua de los cajones donde están las vías de la línea A del metro. Hace 15 minutos entró en operación la línea A del metro, así que podemos decir que tenemos ya en este momento una situación normalizada, se restableció ya la ciudad, solo quedan ciertos temas de limpieza en algunas zonas.
Carlos, y ella dijo que pues, el día de ayer llovió de una manera inusual en la ciudad, que no fue como en años anteriores, donde solo llovía solamente en algunas zonas y de manera fuerte. Pues ella dijo que el día de ayer la lluvia cayó en toda la ciudad y no solamente en lugares específicos. Y dijo que hubo una precipitación de 10.2 millones de metros cúbicos que llegaron a esta ciudad. Asimismo, Carlos, fíjate que es muy curioso porque no hablan de inundaciones, hablan de encharcamiento. Dijeron que tuvieron 143 encharcamientos. Ajá.
No falla esa, duende, ¿no? No falla, no, no, no hay inundaciones. Es clásica. Son encharcamientos de tamaño superlativo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no se taparon las coladeras. No, 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 no. El agua corrió por otro lado, se fue por otro lugar. No, es el colmo.
¿Qué más, Evangelina?
Fíjate que incluso se le preguntó muy específicamente en este evento, pues, a las autoridades capitalinas que cuál era la diferencia precisamente entre una inundación y un encharcamiento. Y entonces la jefa de gobierno le dio la palabra a la secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa, y ella explicó que un encharcamiento es que el agua llegue hasta la altura de 50 centímetros y una inundación a más de 50 centímetros, pero en efecto todas las autoridades están diciendo que en la ciudad solamente hubo encharcamientos, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias y estamos al pendiente, Evangelina. En otros temas de la Ciudad de México, sigue el plantón de la CENTE en el Zócalo. Dice la CENTE que no va a ir a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Gobernación, que van a tener reuniones internas y que por la noche van a definir las siguientes acciones. Hasta mañana podrían reunirse de nuevo con la Secretaría de Gobernación. Por cierto, hay que tomar precauciones para este martes en la Ciudad de México porque se prevén lluvias fuertes. Vamos a hacer una pausa, tenemos más de sobremesa.
Contacto directo, en vivo y al momento. Comunícate y opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 6 9 0 9 4 1. La radio es de dos vías. 55 25 6 9 0941. Si es radio, es W Radio.
Una 27, síguete de sobremesa.
3.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Hoy tenemos una buena noticia en materia económica, Carlos, y a mí ya me parece muy importante dar esas buenas noticias en materia económica. Fíjate que la OECD tenía estimado de crecimiento para México para este año, para 2025, un decrecimiento de menos 1.3%, o sea, una recesión con todas sus letras, menos 1.3%, y cambió sus expectativas de crecimiento hoy y subió la expectativa de crecimiento a 0.4. Entonces, ¿cuál es la nota positiva, Carlos? Que ya no ve una recesión en este momento para México. Ve un crecimiento muy menor, muy pequeño, está en alrededor del cero. Pero, Carlos, de menos 1.3 a 0.4, pues sí hay una diferencia importantísima. Para el año que entra hay una perspectiva de crecimiento de 1.1, mayor todavía que la que traía de crecimiento, porque también tenía una recesión para el año que viene. Y básicamente los argumentos de la OECD es que, dado que el mundo comercialmente, es algo que ya habíamos comentado aquí, empeoró su relación con Estados Unidos y la de México se mantuvo más o menos igual, México en términos relativos, siempre es muy importante aclarar esto, en términos relativos, pues se ubica en un mejor lugar en las negociaciones con Estados Unidos que el resto del mundo. Eso es una ventaja comparativa para México, siempre que la sepa aprovechar. Y la OECD pues da algunas recomendaciones para aprovechar ese momento. Y básicamente habla de un plan fiscal, ¿no? Que hay que controlar y mejorar la productividad, porque sí tenemos un tema importante de productividad, mejorar recaudación del predial, mejorar la administración tributaria. Se mete con temas de educación, dice hay que invertir en educación, educación técnica, educación vocacional. Es decir, cosas que a todos nos suenan, que son cercanas a lo que vemos que sucede en el país. Y bueno, pues por supuesto, abrir la inversión a energía. Mientras que Banco de México saca también su encuesta de especialistas hoy, y los especialistas del sector privado de Banco de México no son tan optimistas. Esperan un crecimiento para la economía mexicana todavía más chiquito, de 0.08, es decir, no llega ni al 0.1, ¿no? Entonces, sí estamos viendo pues muy bajo crecimiento, pero ya se corrigen esos escenarios de recesión. Y hablando, Carlos, ya te decía que la OECD recomienda abrir y más participación privada en el mercado energético, pues hoy ha circulado por varios lugares esta nota en donde suman las participaciones de Carlos Slim en diferentes sectores, en diferentes rubros relacionados con la industria petrolífera y, por supuesto, todas relacionadas con Pemex. Y nos llevan, Carlos, ya la suma que se presenta es a que Carlos Slim ha invertido, ha desembolsado más de $2,000 millones para convertirse en el socio privado más importante de Pemex. Es importantísima nota, porque así como todos los privados dicen no, en Pemex uno no puede asociarse, con Pemex uno no puede asociarse por su situación financiera, por las acusaciones de corrupción, por todos estos temas éticos, pues bajita la mano, hay un inversionista mexicano que poco a poco, no es un desembolso de un jalón de $2,000 millones, pero ha ido comprando un yacimiento petrolero por aquí, un yacimiento de gas por acá, se ha asociado
con una... Y es el socio privado más importante de Pemex, ¿no?
Es el socio de en diferentes proyectos, pero hoy por hoy es el socio privado más importante de Pemex, y hay por ahí un analista extranjero que dice, pues es normal, ¿no? O sea, ¿a quién le sorprende si Carlos Slim entiende cómo funcionan los monopolios? Es un monopolista puro, sabe cómo extraer las rentas de los monopolios.
Solamente tiene derecho de picaporte. No sé si derecho de picaporte.
Por supuesto,
tiene acceso,
¿no?,
a Palacio Nacional, ¿no? O sea, eso.
Tiene acceso a Palacio Nacional y sí entiende el mundo monopolista. Y bueno, pues Carlos, pues esa nota es importantísima. $2,000 millones en la participación privada que tiene Carlos Slim con proyectos en Pemex.
Venga, gracias, Valeria, gusto
saludarte.
Hasta
luego, Carlos.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Siguiente de Sobremesa.
4.
Arely Paz, ¿qué nos cuentas?
Carlos, hace un rato la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, muy al estilo de quién es quién en las mentiras, exhibió lo que dijo son fake news por parte del Washington Post y confirmó que México y Estados Unidos han tenido un duro trabajo en el combate al fentanilo. Esto por el registro, porque han cuestionado en el Washington Post y en otros medios acerca de la reducción del misteriosa reducción de la entrada de fentanilo y la disminución de consumo de esta droga en Estados Unidos apenas a 4 meses de que ingresó Donald Trump al gobierno. Defendió al gobierno de Trump y le echó flores al trabajo de Claudia Sheinbaum, lo que dijo ha permitido disminuir importantemente el paso del fentanilo. Escuchemos.
How is this mysterious? There is no mystery about why.
¿Cuál es el misterio? Esto no es un misterio. Ha disminuido la entrada de fentanilo hacia Estados Unidos. Esta administración mantiene una política dura en la frontera. Es la razón por la que ha disminuido. Se ha fortalecido la relación con Estados Unidos y México con la presidenta Sheinbaum. Han tomado medidas para detener el tráfico ilegal de personas y drogas en la frontera sur de Estados Unidos. Por esta razón, ha dado un vertiginoso descenso en las incautaciones de fentanilo y la disminución de entrada de personas por Estados Unidos. Carlos. Ah, y esta mañana, perdón, Carlos, la presidenta le preguntaron justamente de qué opinaba de que en Estados Unidos disminuyeran estas cifras de consumo de fentanilo, y obviamente dijo que estaba muy contenta y que iban a seguir trabajando porque esas cifras también eran resultado de lo que ella está haciendo aquí en México.
Interesante. Muchísimas gracias, Arely Paz. Último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. ¿Te acuerdas del penal con el que el Real eliminó al Atlético de Madrid en cuartos de final de esta Champions? Un penal en el que Julián Álvarez, el futbolista argentino del Atlético, resbala y el resbalar propicia que haya un contacto con cada pie ante el balón. La regla para el cobro de penales era muy clara, especificando que un futbolista no puede tocar 2 veces la pelota antes de dirigirla a la portería.
¿Esto para qué
era? Pues para que no te echaras a correr a la portería y fusilaras al portero todavía más cerca, ¿no? De por sí el penal es mucha ventaja. Pues tal impacto tuvo este penal que hoy el International Board decidió cambiar la regla. A partir de ahora, cuando sea evidente que no ha sido intencional el segundo toque al balón, el penalti será repetido. Y es que aquí había otro error, Carlos, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa
de Julián entonces ya contaría como gol y se acabó, ¿o qué?
Se repetiría. Por esta inconsistencia que te comparto, Carlos. Normalmente a la inversa, si el portero se mueve, no se decreta que fue gol en automático, sino que el penal se repite, ¿no? Y en este caso, si había doble toque, sí se decretaba que el penal quedaba fallado. Así era la regla. Es decir, a partir de ahora,
si hubiera un doble toque. O sea, si el jugador se resbala y le pega dos veces sin querer al balón, se repite.
Se repite el penal, no importa si la metió, no importa lo que haya pasado. Me parece que es muy pertinente el cambio. Obviamente la afición del Atlético está trinando diciendo a buena hora vienen a hacer la modificación. Tenían que usarnos de conejillos de indias, de ratitas de laboratorio. Pero bueno, ya se modificó y me parece que es muy pertinente, querido Carlos. Fue muy sonada esta jugada.
Sin duda. Gracias, Beto Lati. 1:35. Ahí están los 5 de Sobremesa. Pausa, seguimos.
Contacto directo. En vivo y al momento. Comunícate y opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 6 9 0 9 4 1. La radio es de dos vías. 55 25 6 9 0 9 4 1. Si es radio, es W Radio.
1:40, o sea, 20 para las 2. Está en la línea Catalina Pérez Correa, analista, activista por los derechos humanos. Catalina, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te pareció la elección judicial? ¿Cuáles tus lecturas?
A ver, creo que mucho lo que pasó sabíamos que iba a pasar. Creo que quizás no con la burdeza que sucedió. A mí sí me parece que hay varias cosas ahí que llaman la atención. Yo no esperé que fuera tan baja la participación. Ahí los datos oficiales ahora son de 11% más o menos, pero en realidad si tomamos en cuenta tanto los votos anulados como las casillas, los recuadros vacíos, en realidad es incluso menos. Y hay algunos estados en los cuales la participación fue del 7%. Estamos hablando de números realmente bajos, incluso comparados con otras elecciones intermedias. Y eso me parece que ya en sí es relevante, que el mayor número de votantes que acudió a las urnas fue para anular su voto. Me parece que ya es una expresión bien importante que se tendría que tomar en cuenta frente a lo que está pasando.
¿Crees que haya sido deliberado que la gente haya ido a anular su voto, o puede ser también que haya sido fruto de lo difícil que era llenarle, que mucha gente a lo mejor sí lo hubiera querido llenar bien y se equivocó? Pues no, estamos en un país en donde, pues sabes que el tema educativo es un cuesta arriba, ¿no?
No, y que eran boletas bien difíciles también. Creo que, no sé si vayan a hacer pública esa información. Honestamente no sabemos. Yo creo que sí hubo muchas personas que fueron explícitamente a anular su voto, y así lo vimos en redes sociales, en conversaciones, que hubo gente que decía, no, yo no voy a ir, qué flojera, ni entiendo de qué se trata, y otras que dijeron, yo voy a ir y decir que esto está mal. Entonces, no sabemos. Pero me parece que la otra parte que sí es todavía más grave es el hecho de que haya quedado una Suprema Corte conformada 100% por personas afines al partido en el poder, y que además la forma en la que quedó conformada sea idéntica a todos estos acordeones que se circularon tanto el día de la jornada electoral como los días anteriores, en el cual el gobierno estaba diciéndole a las personas el sentido de su voto. Me parece que es gravísimo, no nada más por lo que implica en términos de quienes sí fueron a votar, hicieron lo que el gobierno les dijo, sino también porque quedó una corte conformada con una sola visión, y esto es algo que pues empobrece al país en general. Nosotros necesitamos en democracia voces diversas. México, pues sí, hay ahorita una mayoría de personas que aprueba el gobierno de Morena, pero no es lo único que hay en México, y las instituciones tendrían que expresar esta diversidad. El hecho de que no exista en la Suprema Corte de Justicia voces que tienen una visión distinta me parece que es grave, porque entonces no hay quien defienda a esas voces. No podemos hablar de democracia si no hay disidencia, si no hay pluralidad en las instituciones que muestran estas voces distintas. Y me parece que ahí ya hay un punto rojo que hace todavía más grave el resultado de la elección.
¿Crees que hay elementos de cara a la baja participación y a todas estas irregularidades como para anular la elección?
No, yo no creo que se anule, honestamente. Y además,
ahora,
te voy a decir...
Sí dime, no, perdón.
No, nada más un último punto que me parece bien grave de lo que sucedió. Históricamente nosotros vemos en las encuestas de confianza ciudadana que el INE siempre está, pues es de las instituciones mejor evaluadas. Está siempre la Marina, el Ejército, y también está el INE ahí. Y a mí sí me parece bien preocupante que en las encuestas de salida, a las encuestas que se hicieron antes, a las personas les preguntaban, ¿por qué no fuiste a votar? votar y 50% de las personas, por lo menos en una de las encuestas, dicen no fui porque no confío en el proceso electoral. Y esto sí me parece grave de cara a lo que va a venir en las siguientes elecciones y los siguientes años, porque vamos, creo que las instituciones electorales han sido fuente de orgullo, pero además pues todos participamos en los procesos electorales y confiamos en nuestro proceso electoral. Y si empezamos a ver estas elecciones de Estado, como vimos ahora, y desconfianza en acudir a las urnas, pues vamos a tener pues una cosa muy, muy pobre, muy parecida ya a lo que teníamos antes de la transición democrática en este país.
¿Qué viene una vez que tienen todo ya? ¿No? O sea, pues tienen el legislativo, tienen el ejecutivo, todos los asientos de la Suprema Corte van a ser gente de la 4T, todos. Y seguramente lo mismo va a pasar con el Tribunal Disciplinario y con los magistrados y con los jueces. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos, Catalina Pérez Correa?
A ver, creo que es grave porque no hay contrapesos. O sea, estamos porque es a ver cuáles son los contrapesos al poder ejecutivo, en parte el legislativo, que ya lo tienen controlado, el poder judicial, que ahora, como dices, pues como resultado de esta elección ya lo asaltaron y tomaron el poder judicial. La prensa está muy debilitada, que es otro contrapeso. Los medios de comunicación están súper golpeados. Tú sabes lo que ha sido el asedio a los medios de comunicación personalmente. Creo que ustedes lo han vivido como otros medios de comunicación. Las instancias internacionales han estado siendo cerradas. No queda realmente ninguna fuerza que se oponga al gobierno. Y me parece pues es grave. Lo que estamos frente es pues un gobierno que no tiene contrapesos, que solamente se hace lo que quiere. Y pues son los momentos históricos en lo que esto ha pasado, pues ha sido básicamente de represión, de poca participación, en el cual no se permiten voces distintas, pero además pues terminan siendo gobiernos muy violentos frente a su sociedad y su población.
¿En qué momento vamos a decir que estamos ya en un régimen autoritario? ¿Qué tiene que pasar? ¿O ya estamos?
No. Yo diría que ya estamos en un régimen bastante autoritario, pero la diferencia es que creo que este régimen no tiene absoluto control de su territorio, porque está también compitiendo con el crimen organizado. Y por eso me parece también muy grave que se le vaya soltando tanto poder a los militares como se ha hecho durante las legislaturas de Morena, porque la única forma en la cual se va tomando control es dándole más poder a los militares. Y hoy lo que estamos viendo también en ese frente pues son cosas muy graves. Los militares en el Consejo General del INE, ayer, el domingo durante las elecciones, ¿qué estaba haciendo el ejército ahí? El Consejo desalojando un centro cultural en pleno concierto. Ayer salió una noticia en la cual la Guardia Nacional mató a una pareja con una mujer embarazada. Vamos, me parece que es bien grave. Porque es distinto a lo que hemos leído en libros de texto, que es un régimen autoritario. Este es un régimen autoritario, pero con un cogobierno del crimen organizado, en el cual pues hay partes del territorio que nadie sabe bien quién está regulando. Partes de nuestro territorio, tú te vas a Tamaulipas, a Sinaloa, no hay un Estado que responda por las personas. Entonces me parece que hay ahí una cosa que todavía no terminamos de describir y entender en México.
Catalina Pérez Correa, te agradezco mucho estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a ustedes.
Hasta luego. Es analista y activista por los derechos humanos. 1:47. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. ¿Sabes, hermano? Me quedo con la persona que entrevistó al inicio del programa, mi querido Víctor Santovial, que le mando un abrazo enorme a
Vic. Ni usted se ha aventado un editorial así.
No, lo dijiste claro, Charlie, fue contundente en su juicio de análisis político. Que ching asuma todos los políticos de todos los partidos. Me gustó. Coincido con el señor, de verdad. Y sí, en efecto, hermano, ni yo ni muchos analistas se habían aventado algo tan claro, ¿eh? De verdad, tan claro. Ay, mi Charlie, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, y si venga, no es dictadura. Venga, que tenemos mucha prisa hoy.
Rápido, aquí traigo mi crucigrama político, hermano. Perdón. A ver, aquí está. A ver, muchachos, pongan atención. 13 letras, horizontal. Falta de sentido o lógica. Que no predica con el ejemplo. Cuando las palabras no coinciden
Morena
con los hechos. Ah, no, hermano, yo fue la primera que puse, pero no. Faltan letras. Yo la primerita fue More, pero no, faltan
porque
letras.
Es, o sea, no es una persona o una institución, está hablando de una manera.
Así, de falta de sentido o lógica, que no predica con el ejemplo. Cuando las palabras no coinciden con los hechos, Arely Paz, Carlos, ayúdenme.
Como incongruente.
Yo, pero no, a ver, espérame.
¿Cuántas letras dice? ¿Cuántas?
13.
Sí. A ver, incongruencia. Incongruencia.
Incongru. ¡Ah, qué bonito, Loret! Bien, bien, Charlie. Muy bien, bien bajado. Bien bajado ese balón, hermano. Y es que, ay, recordé el decálogo de la presidenta. ¿Te acuerdas? Que mandó su decálogo que decía austeridad ante todo. Sí. Pobreza franciscana. Primero los pobres. No, en Sonora no conocen esto, hermano. En Sonora me están hablando otro idioma.
¿Qué pasó?
El hijo del gobernador de Sonora, de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo Chávez.
¿No le
o
gustan
Alfonso
los negocios,
Durazo,
no? Yo, no.
No.
No le gusta la lana, ¿no, chavo?
No, fíjate que él está muy alejado de todo eso, ¿eh? Así que digas, oye, su papá le otorgó una empresa china, un terreno al lado de la frontera, le exentó de impuestos para que... No, estoy nervioso, ¿va? Estoy nerviosón. No, para nada, hermano, para nada. Bueno, pues resulta que Alfonso Durazo Chávez aparece en sus historias de Instagram en un automóvil de nivel, mi Charlie. No creas que era un bochito, no creas que era un Zuru, no, ni siquiera un Jetta, ¿te acuerdas? Los que salía usando López Obrador. No. El influencer Van Pipe, a través de su cuenta de X, documentó pues la foto de este personaje, Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en un Mercedes-Benz AMG, modelo G63, con un valor aproximado de 4.9 millones de pesos. Tomate. Además, ahí Van Pipe explica que los asientos de color rojo, que nos sale en la foto, son... Aparte, ¿eh? O sea, dice, no, estos no están dentro del precio, vas. Esos ya, ¿se los quieres poner? Ah, claro, vamos a la agencia para ver en cuánto salen. Ah, sí, 300 mil, 400, claro, los asientos color rojo. Oye, hermano, ¿pero dónde quedó la austeridad republicana? ¿Dónde está, insisto, la pobreza franciscana? Obviamente esta story de Durazo Chávez estaba disponible hasta que Van Pipe lo balconeó y después... ¡Voilà! Desapareció, hermano.
¡No, hombre!
Desapareció de su cuenta personal de Instagram. Pues es que ya ves que también Van Pipe apenas la semana pasada también nos regaló las joyas estas de los Yunes. ¿Te acuerdas? Comprando en Madrid, en la tienda esta El Web. Y ahí estaba Yunes Márquez y Yunes Linares, papá e hijo, en el bar este de Library. ¿Te acuerdas?
Sí,
bueno,
Madrid,
también lo documentó. Partiendo
lo grande, ¿no?
También lo documentó Van Pipe. Bueno, pues ahora el hijo de Durazo. Una más, Charlie, rápido aquí en mi crucigrama político. Esta yo creo que es sencilla, pero yo no la he podido resolver. 6 letras. Este es, caray, vertical. Equivocación cometida por descuido. Traición del subconsciente. Cuando se deshoja la margarita. Así dice.
Lapsus.
Lapsus, Arely Paz. A ver, espérame, porque es que tú, Arely, bien, Arely Paz. Muy bien, estás con todo, Arely Paz. Bien, gracias por ayudarme, familia. Gracias. Muchachos, vaya lapsus que tuvo la senadora morenista Margarita Valdés cuando, pues, aseguró en un evento que la Cuarta Transformación permanecerá en el poder durante un milenio. ¿Qué tal? Ustedes... Sé que ya no lo van a poder ver, muchachos.
Ay,
yo, tal
no,
vez.
Ya no lo vamos yo... a ver, duende. Ya me puse triste.
Ustedes. No, perdón, ni hablar.
Tantas
¿qué te digo?
Ganas,
yo lo sé. Mira, estaba.
Sí llegaba, ¿no?
Estaba la presentación, Charlie, del nuevo billete del sorteo mayor de la Lotería Nacional. Ahí, en el edificio de la Lotería Nacional, y que es en esta ocasión conmemorativo del centenario del natalicio de la gran Ifigenia Martínez. Y pues se subió la senadora Margarita Valdés y dijo... Es más, vamos a escucharlo. Mejor escuchen, por favor.
no nos vamos a salir. Les guste o no les guste a los que se sienten dueños de este país, la Cuarta Transformación no se sale de Palacio Nacional en todo un milenio.
¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sé que ustedes ya no alcanzan a ver esto, pero ya les platicaré después en mis crónicas. Oye, los que se sienten dueños de este país. No, por favor, ¿qué camión espera, doña Margarita? ¿Qué hora trae? Por favor. Pero pues, si no se mordió la lengua, por favor, ¿de qué está hablando? Sabemos quiénes son los que se sienten los dueños de este país. Bueno, pues ahí está, este lapsus.
Como ¡te bien. Regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Contacto directo, en vivo y al momento. Comunícate y opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 6 9 0 9 4 1. La radio es de dos vías. 55 25 6 9 0 9 4 1. Si es radio, es W Radio.
12 en punto de la tarde, está en la línea Uquibe Espadas, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Consejero, gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, paisano, buenas tardes.
¿Cómo está, paisano? ¿Cómo le va?
Pues, a ver, muy tranquilo ya a estas alturas. Los últimos meses fueron verdaderamente una montaña rusa. A diferencia de la montaña rusa, sí, con algunos chipotes en el camino. Pero bueno, hicimos nuestra tarea, pusimos las casillas para que el 100% de los electores registrados en la lista nominal pudiera votar. Entregamos una elección en la que cada quien pudo votar, los votos se contaron, se están contando. En fin, el INE hizo su tarea, eso a mí me tiene muy satisfecho. Hay todavía una serie de cosas que va a valorar, hay un balance por venir. Por lo pronto el INE tiene que terminar su tarea técnica y después, desde luego, espero que participemos como individuos y como instituto en un debate que debe ser abierto e importante sobre las lecciones que nos deja esta elección.
Ahora, hablando de elecciones, hoy se generó mucha duda sobre cuál es la regla para definir quién va a ser presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es la mujer que más votos tenga o la persona que más votos tenga, porque ahí pues haría una diferencia si se cerrara ahorita la votación entre Lenia Batres o Hugo Aguilar. ¿Cuál es la regla ahí, consejero?
Bueno, la Constitución dice que es quien más votos tenga, no especifica si hombre o mujer. Vamos, visto
que decía la presidenta de que dar preferencia a mujer, ¿a qué se refería?
Pues no sabría exactamente. En general, la reforma está diseñada dando preferencia en cantidad y en posiciones a las mujeres. Sin embargo, para efectos de la presidencia de la Corte, no señala que tenga que ser mujer. A mí, en principio, no he tomado una definición al respecto. En principio, eso me hace suponer que una legislación que está hecha claramente con perspectiva de género, que prevé las condiciones prioritarias para las mujeres y que en este apartado no especifica que tenga que ser mujer, sino que dice en general quién, pensaría yo que el objetivo de la ley es ese. Bueno, esto reitero, es mi primera impresión, no es una definición que tenga yo ya totalmente clara. También hay que decir que la presidencia se ocupa por 2 años, de forma tal que aquí lo que estamos discutiendo en todo caso es quién de estas dos personas presidirá la Corte del 25 al 27 y quién del 27 al 29. Vamos, eso creo que atemperará un poco las pasiones del debate, independientemente de que la decisión pues debe ser una decisión estrictamente de derecho.
Ahora, ¿el tema de los acordeones llegó para quedarse?
A ver, yo he reflexionado mucho sobre este punto y te voy a ser franco, lo empecé a reflexionar a partir de que en la elección de Estados Unidos de noviembre, los acordeones eran una práctica común. Entonces, a ver, yo no creo que tengamos que aprenderle de elecciones a los Estados Unidos, a veces más bien al revés. Pero esto me hace reflexionar a mí sobre una serie de cosas. Primero, hay una diferencia entre quien busca una recomendación electoral. A ver, creo que mucha gente le preguntó a gente de su confianza, amigos, oye, ¿cómo ves tú? ¿Cómo vas a votar? En fin, yo testifiqué eso. Y otra cosa es cuando hay una presión, algún tipo de coacción o inducción forzosa a votar. Y esto es un problema porque, vamos, a ver, en lo particular...
O sea, por ejemplo, para ponerlo concreto, o sea, dado lo complejo que estaba, pues uno podía llevar sus notas, ¿no? Y decir, oye, para que no se me vaya a olvidar, porque a lo mejor no todos van a hacer memoria, ¿no? O y esas notas a lo mejor están basadas en, oye, yo le pregunté, yo fíjate que yo tengo un amigo que le sabe mucho. Ajá. Ahora, esta parte de te imprimo unos trípticos en donde te digo qué numeritos poner y los reparto masivamente a beneficiarios de programa social, eso sí está mal, ¿no?
A ver, ahí es donde creo que no es un asunto de blanco y negro. Me parece, por ejemplo, que si junto con el programa, cuando te entregan el beneficio que recibas por tu programa social, te entregan un acordeón y te dicen, ahí les recomendamos que se acuerde, eso es una cosa. Pero otra cosa, y eso yo también lo vi, gente buscando el acordeón. Porque también aquí estamos hablando, y hay que empezar a hablarlo con toda franqueza, estamos hablando de lealtades políticas. Y sí, había votantes, electores, personas afines a quienes podían estar expidiendo los acordeones que querían saber a quién estaban llamando a votar. Y eso también nos debe hacer discutir la legislación al respecto, porque formalmente nadie podía llamar a votar por candidatos o candidatas, sino los candidatos y candidatas mismos. Pero en la práctica esto no ocurrió. Y no ocurrió porque la política no es así, la participación ciudadana no es así, las elecciones no son así. La gente vota por referentes políticos. Por eso, en términos de orientación, son mucho más fáciles las elecciones de diputados, senadores, presidente o gobernadores, porque más allá de las personalidades mismas, hay partidos políticos con los que la gente tiene más o menos afinidad. Sí, sí, sí. Y eso es un gran orientador del voto. Y entonces, tener lealtades políticas, afinidades políticas, y buscar esta orientación es parte del proceso democrático. Y en esta ocasión se prohibió, vamos a ser claros. Pero cuando esto ocurre, tenemos que discutir, sí, por un lado la legalidad, desde luego, y quien haya incurrido en ilegalidad tiene que ser sancionado. Pero también tenemos que pensar a futuro, ¿cómo resolvemos esto? Yeah. Es decir, en la sociedad hay corrientes de opinión sociales que libremente buscan cosas. Diferencio esto totalmente de cualquier acto de coacción desde el gobierno o desde cualquier posición de fuerza. Eso es ilegal y tiene que ser sancionado.
Consejero Uquibe Espadas, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Estaremos al pendiente del flujo de resultados, que va para largo, ¿no?
Pues no tan largo como lo esperábamos. A estas horas ya estaremos muy cerca de tener el 100% de ministros. Las siguientes boletas, con excepción de magistrados de circuito, incluyen menos votos, saldrán más rápido. Así que terminaremos, estimo, antes del plazo legal definido.
¿Van a ser menos personas al final las que participaron por todo este tema de ya con estén contando? O sea, ¿van a ser como 11 millones y luego los votos nulos y todo eso?
Van a ser, son alrededor de 12 millones, no he visto las últimas cifras y no se han terminado de capturar. Y bueno, hay una proporción significativa de votos nulos, que quiero ponerme lejos de los extremos porque no creo que sean correctos. Es decir, ni nos debe aterrar una cantidad semejante de votos nulos, ni debemos decir que no importan. Importan. Estamos teniendo...
Pero más que lo normal, ¿no? Si son más votos nulos que lo que estamos acostumbrados en las elecciones, que el promedio, ¿no?
5 o 6 veces más. Eso es significativo. Wow. ¿Es catastrófico? No. ¿Es importante? Sí, sí es importante, y hay que preguntarse por qué. Y aquí voy a decir algo imprudente, pero bueno, ya lo voy a decir. Estamos hablando todavía de la elección de ministros, la que más atención tenía y de la que más información fluyó.
Sí, la más fácil.
Vamos a ver cómo se comporta el voto nulo con a niveles jurisdiccionales inferiores.
Uquibe Espadas, consejero electoral, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
Por el contrario, Carlos, muy buenas tardes. Gracias.
Hasta luego. Tengo en la línea de W Radio al gobernador de Durango, Esteban Villegas. Hubo elecciones municipales en Durango este domingo, digamos que además de la elección judicial que fue en todo el territorio nacional, hemos conversado que hubo elecciones locales tanto en Veracruz como en Durango. Gobernador, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte.
Igualmente, oiga, gobernador, ¿le ganó usted al hijo de López Obrador? ¿Le ganó a Andy López Beltrán? ¿Eso fue lo que presumió el dirigente de su partido?
Pues mira, ganamos en Durango la alianza PRI-PAN a la que yo formo parte, pero no es la primera vez. Me acuerdo yo aquella entrevista que me hiciste, Carlos,
¿sí?
hace pues 3 años ya.
3 años, sí.
Antes de la elección, que yo te decía que iba a ganar por 2 dígitos de diferencia y que nadie nos creía. Y al final ganamos por 17 puntos de diferencia. En el 2024 volvimos a ganar, a pesar del tsunami completo. No pudo Morena entrar a la capital. Ganamos los 6 distritos de la capital y eso nos generó tener un equilibrio en el Congreso local. Y en esta ocasión, donde ya no hay ningún tema federal, que es más local, que es cuando se ven las realidades, pues Morena en Durango capital se va a tercer lugar. Se concentró todo mundo, Carlos. Aquí vinieron más de 100 diputados federales, más de 3,000 agentes de la Guardia Nacional y de la Defensa. Estuvieron más de 4,000 personas. Los hoteles los teníamos al 85% de su capacidad, algo extraño para una fecha como esta.
Temporada, o sea, turística alta.
Gente, completamente.
¿Y qué, puro guinda?
¿Cómo, perdón?
¿Puro guinda? O sea, ¿puro de Morena?
Sí, claro. Sí, claro. Claro, no digo...
Bueno, y estaba el ahí el Junior de Oro, ¿no?
Y estaba... Sí, mira, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero hubo 2 meses atrás que dijo, me voy a ir a vivir a Durango, y entonces se vino un boom y todo el mundo dijo, viene toda la cargada, van a ganar por mucho. Sí se vino la cargada, se sintió... y bueno, mira, lo más importante es que fue una elección tranquila, donde no pasó nada, problemas normales como en las elecciones municipales.
¿Le metieron mucho cash a la elección?
Pues yo creo que sí. Mira, ellos mismos, la Guardia Nacional agarró a un personaje de Oaxaca que bajó en un avión privado con 3,500,000 pesos y lo acaban de sentenciar a 3 años y 4 meses de cárcel. Pero así como ese, pues imagínate todos los que bajaron, vinieron que gobernadores. No, pues los gobernadores, ¿quién los agarraba? Uh-huh. Vinieron gobernadores, vino mucha gente.
O sea, llegaban gobernadores con maletitas.
Y se iban.
Oiga, gobernador, maletas, ¿se va a quedar usted un mes? No, nada más vengo a pasar el día. Ah, caray, la maleta tan grande, ¿por qué, no?
Sí, pasaron muchas cosas, la verdad. Pero mira, se llevó una elección muy tranquila. Muy democrática, hubo municipios que ganamos, otros que perdimos, donde hay que analizar, pero pues la joya de la corona, que era la capital, pues se fueron hasta tercer lugar, y yo contento de que no pasó nada, y bueno, ya a partir de mañana que sean los cómputos, a trabajar con todos los alcaldes del partido que sean, y que a Durango le vaya bien.
Esa vez que lo entrevisté hace 3 años, cuando ganó la elección, cuando iba a ganar, y luego lo entrevisté después, mi pregunta era la misma. Usted es de los pocos que le gana Morena. Últimamente las elecciones, lo normal es que gane Morena. Incluso en lugares, y esto me parece sintomático, porque obviamente la respuesta es, no, pues es que hay que tener buen gobierno. A ver, en lugares en donde hay gobiernos terribles de Morena, pienso en Morelos, en Sinaloa, ¿no? O sea, en donde los gobernadores están pésimamente evaluados, hay un desastre Sinaloa ahí, vecinos de ustedes, etcétera. Morena sigue súper arriba en las preferencias electorales, Morena sigue ganando. ¿Cuál es entonces el truco? Usted, como político de oposición, ¿cuál es el truco para ganarle a Morena?
Hay un modelo que hicimos desde el 22, Carlos, que no solamente ha ganado Durango. Fíjate que quisimos poner nuestro modelo a funcionar el año pasado, por ejemplo, en Coajimalpa, y ganamos Coajimalpa. Y luego nos fuimos a Guerrero y ganamos Chilpancingo. Desgraciadamente nos asesinaron a nuestro presidente municipal. Sí. Pero este modelo que tenemos nosotros que lo hicimos con mucho tiempo, 2 años antes de la elección, lo fuimos perfeccionando, funciona. Y tan funciona que llevamos 3 elecciones ganadas al hilo.
¿Y este modelo
a
qué
Morena
es, okay?
En Durango. Es un modelo que después te platico en lo corto, porque no es como, o sea,
es el
la
truco
receta
del, mago.
Del chocolate, abuelita.
Ahora, se queja mucho la dirigente nacional de Morena, Luis Alcalde, de que usted fue rudísimo, que metió al bote a un coordinador de campaña, que lo del Lerdo fue un cochinero.
Ninguno, no hubo ni un solo detenido en el proceso electoral, Carlos, ni un solo detenido. ¿Qué sí pasaba? Pues veíamos carros que no traían placas, carros que andaban polarizados completamente, y bueno, pues llegábamos y revisábamos. Pero lo que sea, lo que hacemos normal todos los días en Durango. Por eso Durango es uno de los 3 estados más seguros de este país, a pesar de tener colindancias con estados que están complejos en el tema de seguridad. Seguimos manteniendo los mejores niveles de seguridad en el país, pero no hubo ni un solo detenido, no hubo ni una sola agresión, y por supuesto que son discursos partidistas que pues ya justificándose prácticamente. En Lerdo les ganamos 2-1. Uh-huh. Pues de alguna forma lo tenían que justificar.
¿Y por qué no implementaron este modelo el año pasado en todo el país? Porque fue una barrida la oposición el año pasado, ¿eh?
Sí, acá no pasó. Uh-huh. Pero bueno, ojalá que nos tomen la palabra de en otros lugares. Como te digo yo, sí lo adoptaron en Coajimalpa, sí lo adoptaron en Chimpalcingo y ganaron los 2 procesos electorales. Ojalá que funcionara para otros lugares. Yo estoy con la mejor disposición de poder ayudar en lo que yo pueda a la alianza. Acá Durango es el único estado que es
y parte un gobierno de la fórmula. Porque usted, cuando va a la presidenta, o cuando iba López Obrador, cuando era presidente, usted es súper lindo con ellos, o sea, no en el discurso no parecía de oposición y eso. Oye, o sea, parte del truco es no enfrentarse, no pelearse, darles por su lado.
No, es, fíjate que no es darles por su lado, es que realmente me llevo bien con ellos. Me llevé muy bien con el presidente López Obrador. Me llevo muy bien con la presidenta Claudia, le tengo un gran respeto. Yo te puedo decir que se están haciendo cosas en conjunto en Durango, también por voluntad de la presidenta, pero bueno, la parte política es completamente distinta a la parte gubernamental. Ella gobierna para todos los mexicanos y yo gobierno para todos los duranguenses, independientemente de los partidos de los que provengamos.
Le agradezco mucho, gobernador, esos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por la entrevista. A la orden siempre.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted al gobernador de Durango, que tuvo muy buenos resultados en esta elección. Buenos resultados para la oposición a Morena, Esteban Villegas. 2-17.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos. Apenas se dio la coronación de Cruz Azul el domingo con absoluto mérito, con gran fútbol, con una superioridad aplastante sobre el Vancouver, con una gestión que decíamos ayer de Vicente Sánchez de apenas 2 partidos perdidos en tan dilatada estancia. Y ya esta semana se está buscando el reemplazo. Y todo apunta que vendrá desde el Necaxa con Nicolás Larcamón, que implica un pago de cláusula de rescisión, la cual estaría dispuesto el conjunto cementero a asumir. Así que Cruz Azul, dando vuelta a la etapa de Vicente, quieren que se quede en otro cargo. Es muy complicado para quien ya dirigió el primer equipo e incluso fue campeón de un certamen de la relevancia, de una Conca Champions, dejándolos adentro del próximo Mundial de Clubes. Pues es muy complicado asumir otro puesto, como sea. Cruz Azul ya dando vuelta a esa etapa. Carlos, por otro lado, Isaac del Toro, de quien tanto hemos estado hablando los últimos días, estará en la Vuelta a España. La Vuelta a España, que se compite desde fines de agosto, evidentemente por la Península Ibérica, por España. Todavía no queda clara la configuración completa del equipo de Emiratos, el equipo emiratí al que pertenece para este certamen, ni tampoco, pues, qué nivel recibirá o qué jerarquía recibirá en este mismo. recordando que al Giro llegó no como el principal, lo era Juan Ayuso, y sus actuaciones, sus tiempos hicieron que el equipo terminara trabajando y pedaleando para él. En este caso veremos de qué manera termina por darse. Saltamos a Roland Garros, al torneo tenístico en Francia, un certamen en el que ya vienen partidos tensos de verdad, porque por un lado de la llave, Jannik Sinner tiene todavía un rival accesible, Alexander Bublik, pero en esa misma llave, Djokovic contra Zverev. Es decir, Sinner va a ir contra el ganador entre Zverev, Djokovic contra Sinner potencialmente. Del otro lado, todo pinta más sencillo porque Carlos Alcaraz no ha tenido una llave tan complicada, ha eliminado a Paul, al estadounidense, en tres sets y ahora se encamina para la siguiente ronda, la semifinal contra Musetti, el italiano. Carlos, este tema me interesa ponerlo sobre la mesa. Uh-huh. Lo que pasa en el básquetbol de Grecia, van a decirme, ¿y quién más nos da el básquetbol de Grecia? Chécate el caso. Son los mismos nombres, los mismos equipos, las mismas instituciones que suelen disputar los torneos de fútbol. Olympiacos y Panathinaikos, acérrimos rivales. ¿Qué ha sucedido? Que tiene una rivalidad ya llevada a tal nivel de toxicidad, con los presidentes atacándose, con un presidente dirigiéndose incluso con palabras peyorativas a la hija del otro,
no,
que ha intervenido el gobierno griego y está impidiendo que se dispute el tercer juego de la serie final. Uno lo ganó Panathinaikos, otro Olympiacos, y viendo lo que se iba calentando, dijo el gobierno griego hasta su nivel más alto: así no se puede jugar. Y si no se sientan este miércoles los presidentes de los dos equipos con una autoridad que podría ser el ministro del Interior, para que entendamos a lo que escaló, y se comprometen a cierto tipo de garantías de respeto, de comportamiento, de cohabitación, de civilidad, no va a proceder. Y ya dijo el gobierno griego que a donde tope, aunque quede la temporada de básquetbol sin campeón. Mira, tuve la circunstancia de haber vivido, el privilegio de haber vivido en Grecia hace unos años para los Olímpicos 2004 y un par de décadas. Y sí recuerdo que a cada enfrentamiento entre ellos, la ciudad se blindaba como si fuera a darse un momento de guerra con trincheras. Pues esto ha ido empeorando y empeorando. Y llegar, ¿te imaginas tú que Secretaría de Gobernación tuviera que citar a los presidentes, quieres tú, de América y Cruz Azul, de América y Chivas, de Rayos Tigres, para decirles, señores, o le bajan o no se juega?
No, qué cosa.
Pues así es como están en Grecia con esta serie final, Carlos.
Bueno. Gracias, Beto Lati, un abrazo.
Saludos a todos.
2:22, pausa.
Contacto directo, en vivo y al momento. Comunícate y opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-6-9-09-4-1. La radio es de dos vías. 55-25-6-9-09-4-1. Si es radio, es W Radio.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Cambios en varios países. ¿Se acuerda la crisis que tuvo Corea del Sur, una de las naciones más avanzadas, más democráticas del mundo, cuando su presidente literalmente decidió que iba a desaparecer el Congreso, molesto porque no le habían aprobado el presupuesto? Obviamente hubo una resistencia civil, enfrentado el ejército con la policía. ¿Se acuerda de ese desastre que platicamos? Bueno, pues al final el presidente no logró destruir la democracia sudcoreana. El presidente fue llevado a juicio político, fue encarcelado y se convocó a nuevas elecciones. Obviamente ganó la oposición, ¿no? Entonces, digamos que le estoy hoy confirmando. La elección fue hoy, ¿no? Y ya tenemos los resultados. Ya ve que allá son casi 12 horas más. Entonces ya hay resultados. Y cómodamente la oposición, el Partido Democrático de Corea del Sur, que es de centro izquierda, se llevó la presidencia de Corea del Sur. El nuevo presidente es Lee Jae-myung. Y pues obviamente le ganó al partido de quien era el presidente, el Partido del Poder del Pueblo, después de meses de pues inestabilidad política en la región. Y hubo una sorpresa en Países Bajos, en lo que muchos conocemos todavía como Holanda, bueno, Países Bajos. Resulta que la ultraderecha de Países Bajos, quejándose, una ultraderecha populista muy parecido a Trump, ¿no? Quejándose de que el gobierno del primer ministro no estaba haciendo lo suficiente contra la migración, decide romper la coalición gobernante. Y como es régimen parlamentario, pues ya sabe que tienes que sumar, ¿no? Saca a sus 5 integrantes del gabinete, a sus 5 secretarios de Estado, porque ahí es muy normal en los regímenes parlamentarios que a cambio de que respaldes, pues te dan determinadas carteras, ¿no? Te dan determinadas posiciones. El Trump de allá, que se llama Geert Wilders, decide sacar a los 5 ministros de su partido, romper la coalición gobernante, con lo cual el primer ministro, que había sido, por cierto, puesto por él, Dick Schoof, ya no tiene mayoría parlamentaria. Y entonces, ¿qué sigue? Pues a fuerza tiene que convocarse a nuevas elecciones. Así que el primer ministro tuvo una reunión de gabinete de emergencia para discutir esta crisis y se fue a visitar al príncipe Guillermo Alexander, a ofrecerle las renuncias de todos los integrantes del Partido de la Libertad, que es este partido de ultraderecha, con lo cual, pues digamos que ya lo que siguen son elecciones. ¿Qué ha pasado con este partido ultraderecha? Bueno, pues que cómodamente lideraba en las preferencias electorales en Países Bajos, pero se ha desplomado y ya está prácticamente empatado con la izquierda. Entonces, pues un poco como le hizo Trudeau en Canadá, ¿no? No más que Trudeau contra Trump y este pro Trump. Digo, antes de que siga la sangría, vamos a romper esto y vamos a enfrentarnos a nuevas elecciones y a ver de a cómo nos toca. Fíjense que hay un reportaje bien interesante hoy en la portada del New York Times sobre los trabajadores de la etnia uigur de China. Es una etnia que, pues está, digamos, si usted ve el mapa de China, está hasta la izquierda de China, pegado a Kazajistán. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que es una etnia reprimida por el gobierno chino. ¿Por qué? Porque ellos son musulmanes. Y entonces lo que documenta este reportaje que hacen de manera conjunta el New York Times, el Buró de Periodismo de Investigación y la revista alemana Der Spiegel, es que el gobierno de China ha institucionalizado la esclavitud de la etnia uigur. Ya desde hace varios años, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos había prohibido comprar cosas de China que vinieran de la provincia de Xinjiang, que es donde están los uigures. ¿Por qué? Pues porque se sabía que los tenían esclavizados, ¿no? Entonces, ¿qué hizo China? Y según este reportaje, le dio la vuelta a esas sanciones, agarrando a sus modernos esclavos de la etnia uigur y repartiéndolos en distintos lugares. Mira, tú te vas a Tianjin, tú te vas a Shandong, tú te vas a Jiangsu, tú te vas a Hubei, tú te vas a Hong Kong, tú te vas a Hunan, tú te vas a Guangdong. Y entonces, sin que tengan derecho a decidir, sin que tengan, pues digamos, ningún derecho laboral, los recolocó en otros en otras fábricas, manteniendo la esclavitud moderna y dándole vuelta a las sanciones internacionales. Esto es lo que denuncia hoy el diario New York Times en su portada. Y déjame, me voy a Irán, en donde también le dieron la vuelta a las sanciones de Estados Unidos. Irán, pues obviamente usted sabe que por este tema de los programas nucleares, por su apoyo a Hamas, a Hezbollah, al gobierno depuesto en Siria de Bashar al-Assad, Estados Unidos lo tiene sancionadísimo, Occidente también. ¿Pero qué hicieron los iraníes? Ah, pues encontraron una grieta al sistema financiero internacional. ¿Y cuál fue la grieta? Pues su vecino Irak. Y resulta que Irak era un mercado francamente menor para las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Lo lleva en un reportaje del Wall Street Journal. Era un mercado menor para Visa y Mastercard hace un par de años. Más o menos $50 millones al mes o incluso menos les generaba, que pues para esos bancos es una vacilada. Le estoy hablando a inicios del 2023. Pero algo pasó. En abril de 2023, fíjese si no despertó las sospechas, que el tamaño del negocio creció 3,000%. ¿Cómo? Sí, de un mes a otro, 3,000%. Pasó de $50 millones al mes a $1,500 millones al mes en abril. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues que las milicias de Irak descubrieron cómo meter dólares a escala industrial a través de las redes de pago de Visa y Mastercard, tanto para ellos como para sus aliados en Irán. Esto, de acuerdo a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Irak y documentos revisados por el Wall Street Journal. ¿Qué le parece el salto? 3,000% de un mes a otro. Hablando de temas económicos, hoy aparece en el propio Wall Street Journal y el título lo dice todo. Habla de la farmacéutica Moderna y dice: Moderna se resbala de ser la heroína del COVID a una víctima de las vacunas. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, acuérdense cómo Moderna, en medio de la pandemia, cuando desarrolla todas sus vacunas con base en esta nueva tecnología mRNA, bueno, se vuelve un fenómeno, suben sus acciones, la compañía valuada en un montón de dinero y todo mundo, no, qué maravilla lo que hizo Moderna, las vacunas COVID. Y lo que dice este análisis es que no supo Moderna diversificarse. Apostó todo a las vacunas COVID con mRNA. Y resulta que gana Trump, y Trump es un poco antivacunas, y entonces estrechó la población autorizada para recibir vacunas. Y ya hoy por hoy, en Estados Unidos, las vacunas COVID modernas solo están aprobadas para adultos mayores, esos todos, pero personas de 12 a 64 años solo si tienen riesgos de salud. Antes ya ve que era para todo mundo, ¿no? No, pues ahora... Personas de 12 a 64 años solo con riesgos de salud y más de 64 años los que quieran. Lo cual le reduce muchísimo a Moderna lo que esperaba vender. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Contacto directo. En vivo y al momento. Comunícate y opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 6 9 0 9 4, 1. La radio es de dos vías. 55, 25, 6, 9, 0, 9, 4, 1. Si es radio, es W Radio.
En W Radio no vamos a quitar el dedo del renglón para analizar esta nueva ley de telecomunicaciones, todos los peligros e implicaciones que tiene, la que ha sido apodada desde un inicio la ley censura de la presidenta Sheinbaum. Tengo en la línea a Adriana Labardini. Ella fue presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fue pues desaparecido por la dupla López Obrador-Sheinbaum. Adriana Labardini, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Qué gusto, Carlos. Muy buenas tardes.
¿Cuáles son sus preocupaciones centrales sobre esta ley de telecomunicaciones?
Mira, son varias. Una, sus fallas en materia de contravención de derechos humanos y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Segundo lugar, el diseño institucional que pretende sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones es un retroceso, es una agencia, además, que en realidad es una secretaría de Estado unipersonal que pretende originalmente encargarse del gobierno digital, que ahí estaba bien, ¿no? Digitalización de trámites, simplificación administrativa, etcétera, pero que ahora absorbe todas las facultades regulatorias del instituto, el otorgamiento de concesiones y permisos, la regulación técnica, cierta regulación económica, derechos de las audiencias, de los usuarios. Una institución que por lo menos hoy no tiene, porque no está además reclutando al personal especializado y experto del instituto, a quienes están, han dejado aquí afuera del Senado, sin saber cuál va a ser su futuro laboral. Y entonces ese diseño institucional es un retroceso, no tiene una independencia en sus decisiones del Ejecutivo, cosa que es un requisito y compromiso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la independencia de los regulados y del Poder Ejecutivo del órgano regulador. En el mundo ya fáctico, no solo de la constitucionalidad y convencionalidad, ¿cómo vas a hacer esa transición sin paralizar al sector, a las empresas, a los usuarios, porque quieren congelar trámites durante varias semanas. ¿Cómo hacerte cargo sin equipos y cuadros de los miles de asuntos y procedimientos que tenía el IFT con una agencia que ahorita, cuando mucho, tendrá unas 50 personas?
¿Contra cuántas tenía el IFT?
1,500 y en los últimos meses ya 1,200, pero 1,200 expertos, abogados, ingenieros, economistas, especialistas en competencia económica. Es cierto, bueno, lo de competencia va a pasar a una comisión antimonopolios, pero lo dejamos.
Ok, ahora, los conversatorios estos famosos, este parlamento abierto, nos invitaron a decenas de personas a hablar de telecomunicaciones. ¿Han servido de algo? ¿Realmente ha tenido Morena oídos abiertos? ¿Realmente es creíble que le vayan a mover a fondo a esta iniciativa de ley?
Mira, yo sí lo creo, y los conversatorios fueron una buena práctica, fueron extemporáneos quizá, fueron una manera de parar un proceso legislativo desaseado y una iniciativa muy deficiente. En los conversatorios los vemos ahorita, es que eso es lo malo, creas un problema que no teníamos antes de diciembre de 2024, ¿no? Entonces creas un problema, eliminas al instituto y con un descuido reformas el artículo 28 constitucional para cambiar todo este modelo de reguladores y de telecomunicaciones y de competencia. Lo destruyes, creas unos transitorios verdaderamente penosos y luego en secreto hacen esta iniciativa, la ingresan al Senado a las 10 de la noche y a las 10 de la mañana del día siguiente las comisiones la dictaminan y aprueban el dictamen en 2 horas sin haberla leído, un documento de más de 300 páginas, ¿no? Entonces creo ese problema. Una iniciativa, en efecto, que contiene violación a la libertad de expresión, a diversos derechos humanos, etcétera. Y luego, no se mide, no midió, yo creo, la titular del Ejecutivo, el escándalo, el problemón que le crearon por hacer mal las cosas. Hay que saber hacer las cosas, ¿no? No solo políticamente, técnicamente. Y entonces los conversatorios y la actuación, la verdad, del senador Javier Corral, pues salvó la cosa. Pero eso, si bien nos va, quitará los grandes artículos que son problemáticos de censura previa, de bloqueo de plataformas, en fin. Pero la iniciativa tiene muchísimos otros problemas y para ser justa te digo, la ley de 2014 tenía ya una serie de problemas, parte por el lado de evolución tecnológica y parte, bueno, porque son instrumentos perfectibles.
Quitar esto y hacer una nueva.
Por supuesto, Carlos. ¿Por qué han pasado 11 años? Porque la evolución tecnológica ha sido increíble. Porque no es justo regular solamente los contenidos de radiodifusión y televisión de paga y no asegurar los derechos de las audiencias en plataformas digitales? Porque la agencia está acumulando más de 66 facultades en esta ley, más 30 que tiene la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como artífice único del gobierno digital, de la mejora regulatoria. Hay por ahí un artículo que nadie, y ese ya está vigente, la agencia como rectora de la transformación digital en el gobierno ya está vigente. Hay un artículo, por ejemplo, que dice que ella podrá concentrar, gestionar y analizar todas las bases de datos de todo el gobierno federal. ¿Tú sabes lo que es eso en plena economía de datos? Con los riesgos para la privacidad, los riesgos de vigilancia ciudadana, de hackeo, etcétera. Entonces tiene toda esa vocación de zar del gobierno digital. y además pretende regular mercados, resolver controversias entre particulares, de interconexión de redes, en fin, es de verdad, y pues yo estuve ahí 5 años y tengo una preparación de 35 años en temas regulatorios, es complejo. Sí. Y más ahora que toda la actividad humana, comercial, financiera, política, educativa, etcétera, está pasándose a las redes digitales, ¿no? Necesitas mucha experiencia, mucha independencia de presiones políticas y también mucha independencia de los agentes económicos de estas industrias, por supuesto. Sí. Y y hay que tener temple, ¿no? Yeah. Y imparcialidad y saber de cómo se crea la política regulatoria, saber qué estás tutelando como regulador, ¿no? ¿Cuál es tu rol? Uh-huh. Y eso implica muchos años de estudio y de escucha uh-huh. a la industria, a los consumidores, a los creadores de contenidos, y a entender qué es la pluralidad. Y bueno, cómo se aterriza más allá de la retórica, ¿no?
Adriana Labardina, expresidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias por estos minutos para W Radio y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Es bonito andar de viaje, pero cuando no se hace nada, pues ¿a qué se va, no? Vero Méndez, muy buena tarde.
O a pasar puras vergüenzas, querida Arely, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde.
Es prácticamente lo que han dicho esta mañana los senadores del PRI, que han decidido bajarse de la misión de legisladores que mañana va a viajar a Washington D.C. para buscar frenar la imposición de aranceles a las remesas. Fíjate que fue la senadora Cristina Ruiz la que dijo que los morenistas no tienen una agenda concreta, no tienen una agenda, con quién se van a reunir, con quién van a dialogar, no han podido concretar un diálogo con su contraparte en Estados Unidos, dijo que son puras reuniones sin pies ni cabeza. Vamos a escuchar.
Ya lo dijo nuestro coordinador, no vamos a acudir a esta misión porque pues no tiene ni pies ni cabeza. Quiero decirles que hoy recibimos una muy lamentable noticia. Las remesas cayeron un 12% y eso es consecuencia de las malas acciones de este gobierno. Se nos invitó a participar en esta nueva comitiva que saldrá el día de mañana a la ciudad de Washington, donde no contamos con una agenda, donde no tenemos información. Nosotros no somos improvisados.
¿Qué
nosotros
sí pasó la vez pasada?
Y la vez pasada también nos entregaron la agenda unas horas antes de salir en el vuelo para ir a los Estados Unidos. Esto no puede suceder. Hemos estado requiriendo la agenda, no nos han proporcionado ninguna información.
Fíjate, Arely, que la senadora Cristina Ruiz reveló que en la reunión pasada con funcionarios de Estados Unidos en la Casa Blanca les dijeron, qué milagro que vienen por acá. Hace 7 años que no recibimos a ninguna comisión legislativa de México. ¿Cómo ves, Arely?
Pues acá la presumen mucho en la mañana, de que esta comisión está bien chambeadora y va contra ese 3.5 de las remesas para grabarlas.
Pues fíjate que no, dice la senadora Cristina Ruiz, que van a pasar puras vergüenzas porque no tienen hasta ahorita una agenda concreta, con quién se van a reunir, con quién se van a sentar a la mesa. Es más, ni siquiera tienen ya concretada la reunión con los legisladores que tienen en sus manos la posibilidad de aprobar o rechazar el dictamen o la reforma que impone aranceles a las remesas, Arely.
Hoy la presidenta Vero Méndez dijo que 12% han disminuido y que evidentemente lo van a analizar porque suponen que es un efecto por las decisiones migratorias del presidente Donald Trump, pero que está en análisis. Muchísimas gracias, Vero.
Bonita tarde, Arely.
Buena tarde. Uki Bespadas, consejero del INE, aseguró que el instituto cumplió con su deber con la elección del Poder Judicial.
Los últimos meses fueron verdaderamente una montaña rusa. A diferencia de la montaña rusa, sí, con algunos chipotes en el camino. Pero bueno, hicimos nuestra tarea para efectos de la presidencia de la Corte, no señala que tenga que ser mujer. A mí, en principio, no he tomado una definición al respecto. En principio, eso me hace suponer que una legislación que está hecha claramente con perspectiva de género, que prevé las condiciones prioritarias para las mujeres, y que en este apartado no especifica que tenga que ser mujer, sino que dice en general quién, pensaría yo que el objetivo de la ley es ese. Bueno, esto reitero, es mi primera impresión.
Y que los votos nulos sí son importantes, pero no representan una catástrofe, así lo dijo.
Hay una proporción significativa de votos nulos, que quiero ponerme lejos de los extremos porque no creo que sean correctos. Es decir, ni nos debe aterrar una cantidad semejante de votos nulos, ni debemos decir que no importan, importan. Estamos teniendo...
Pero más que lo normal, ¿no? Si son más votos nulos que lo que estamos acostumbrados en las elecciones, que el promedio. ¿No?
5 o 6 veces más, eso es significativo. Wow. ¿Es catastrófico? No. ¿Es importante? Sí, sí es importante, y hay que preguntarse por qué. Y aquí voy a decir algo imprudente, pero bueno, ya lo voy a decir. Estamos hablando todavía de la elección de ministros, la que más atención tenía y de la que más información fluyó.
Sí, la más fácil.
Vamos a ver cómo se comporta el voto nulo con a niveles jurisdiccionales inferiores.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.